Jaime Cerún, que es secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted evaluando este regreso durante este comienzo de esta semana, desde ayer, de determinados sectores como la industria o la construcción al trabajo después de ese periodo de permiso retribuido recuperable? ¿Cómo está usted evaluando esta vuelta desde el Sindicato de Comisiones Obreras?
Ayer yo creo que es que hubo varios factores que actuaron de tal manera que prácticamente no hubo incidentes. El primero de todos, lógicamente, una mayor exigencia sindical y social de tomar las medidas de prevención. Yo creo que hay una mayor conciencia de que hay que tomar esas medidas de prevención, esas medidas de distanciamiento. Lo segundo, que no ha sido tan masiva la incorporación al trabajo, porque tenemos prácticamente a muchas, no digo todas, pero muchas grandes empresas que están en ERTEs, con lo cual hay menos trabajadores que han ido a trabajar. Y por otra parte, ayer no se incorporó toda la construcción. Muchas de las empresas aprovecharon el día que tenían de fiesta por convenio para recuperar esos días que se habían de permiso retribuido, y por lo tanto hubo menos gente en el transporte y menos gente en las propias empresas. Hoy se incorporaba, estamos esperando a ver los datos de cómo es toda la incorporación de todo el sector de la construcción. Pero en principio, las medidas que se tomaron, todo indican que ayer funcionaron. No, nosotros tenemos puesto en marcha varios puntos de alerta, desde los delegados y las delegadas de las propias empresas, desde nuestra gente en las comarcas, la línea 900, que es por donde están canalizando la mayor parte de las reclamaciones, o digamos de las denuncias cuando las hay, o incluso los propios gabinetes de salud laboral. Y la verdad es que por todos los datos nos decían que fue una incorporación sin incidencias.
A su juicio, a juicio del Sindicato de Comisiones Obreras en Madrid, este regreso de esta parte de la economía que estaba hibernada desde el 30 de marzo, ¿ha sido precipitado o ya tocaba?
Yo creo que tal y como se está haciendo, porque lógicamente ha sido una decisión del gobierno, en función de, imagino, de todos los elementos que tiene encima de la mesa, porque y además con un objetivo claro, que yo no pongo en duda que el principal objetivo sigue siendo la salud. Pero también se está mirando un poco qué va a pasar después, y por lo tanto todo lo que tiene que lo que va a suponer la reactivación. Y por tanto la necesidad de mantener, digamos, el sistema productivo en hibernación, pero desde luego que funcionando por lo menos en algunos sectores, en algunos sectores, sobre todo aquellos que tienen capacidad que tienen demanda y que tienen capacidad de producción y que se les está exigiendo, digamos, esa producción. Ya digo, porque tal y como están las cosas hoy, quitando aquellos que tienen garantizada la demanda y que por lo tanto tienen garantizada la actividad, los demás están prácticamente todos en ERTE. Por tanto, tomando digamos, esas dos consideraciones, la primera, la de la salud, garantizar todas las medidas de prevención, y segundo, no parar más la actividad de tal manera que luego nos cueste mucho más. Y claro, ya hay algún dato que ya estamos viendo, que es lo que nos preocupa. Nosotros estamos pidiendo que haya una renta, para todas las personas que en estos momentos no les entra nada en casa. Porque es que con un nivel de economía sumergida de casi el 20%, tampoco está funcionando la economía sumergida. Es decir, en estos momentos tenemos verdaderos dramas en más de en cientos de miles de hogares que necesitan tener alguna contribución. Y evidentemente, también por eso, cuando se dice a veces que incorporar la actividad también tiene un problema de salud, pues tiene también un problema de salud, porque la no actividad también está golpeando a las familias más vulnerables.
Dígame, y ahora le pregunto también por este asunto de la renta mínima, pero antes, por completar la cuestión sobre el regreso al trabajo, el reparto de mascarillas que se está haciendo en algunas zonas de Madrid, en algunos intercambiadores, no en todas las estaciones de metro, ¿quién debe poner el material? ¿El Estado o las empresas, a su
No,
juicio?
la responsabilidad de la prevención de riesgos laborales en las empresas es de las empresas. Está así establecido. Y lo lógico es que haya un servicio de prevención que sea capaz de analizar la situación, de analizar los riesgos y tomar las medidas correspondientes. Pero yo quiero llamar la atención que las mascarillas son una cosa, yo creo que son muy necesarias, sobre todo para el transporte, pero dentro de la propia organización de la producción hay otras medidas. Hay otras medidas que están tomando, y es lo que estamos detectando, la mayor parte de las empresas. Es decir, garantizar que dentro de la empresa hay un distanciamiento. Y eso significa, pues, organizar de otra manera, ir a turnos, hacer escalonada en la entrada y las salidas, plantear los vestuarios de otra manera. Es decir, los puntos de aglomeración remuneración por diversas razones, de alguna manera eliminarlas. Es decir, hay medidas y para eso están, pues eso, los comités de salud laboral también, el poder hablar con los trabajadores y tomar esas medidas. Las mascarillas al final, o sobre todo los EPIs, son en aquellos casos que no queda más remedio que el acercamiento, porque es trato con personas de ayuda a domicilio, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego en lo que son las empresas de producción de bienes, creemos que hay posibilidades de hacer las cosas bien. Y después, si tiene que haber EPIs, evidentemente tienen que ser las empresas las que tienen que facilitar. Es verdad que se puede exigir que las haya en el mercado, pero de luego la última responsabilidad es de ellas.
Le pregunto también su opinión sobre una cuestión. Tenemos aquí un ejemplo esta mañana, publica El Confidencial esta mañana, que el gobierno requisa a Siemens Gamesa más de 2.000 test de detección de coronavirus que iba a hacer a la plantilla, a sus trabajadores, en esta reincorporación de los días 13 y 14 de abril. ¿Ha visto usted cómo lo interpreta? Es decir, si la empresa busca los medios y luego el gobierno lo requisa porque tiene otras necesidades, supongo que habrá que hablar un poco más entre unos y otros, ¿no? ¿No echa usted de menos que no pueda ocurrir estas cosas, ¿no?
Sí, no solamente tiene que hablar mucho más, sino que se tiene que tener más test ya. Es decir, a estas alturas tendríamos que tener los suficientes test y por lo menos tener la capacidad de producción de esos test en la propia industria nacional. Porque, claro, uno de los grandes fallos que estamos teniendo, grandes carencias, casi carencias temerarias, es que este país no tenga una industria para producir estos bienes que necesitamos en estos momentos de forma rápida. Estoy hablando, vamos a hacer mascarillas, que tampoco necesita una gran capacidad de innovación, ¿no? O los propios test. Por lo tanto, yo creo que evidentemente se tiene que hablar y se tiene que dialogar. Ahora, también puedo entender que en un momento en que tenemos un número de altas tan alto entre los sanitarios, donde tenemos tantos problemas de EPIs en los sanitarios y sobre todo y en las personas de residencia, tanto trabajadores como personas residentes, yo entiendo que, bueno, que el propio gobierno a veces se planteen prioridades y lo estén planteando por dar salida a este gran problema que tenemos en las residencias y en los centros sanitarios. No lo sé, pero evidentemente, yo es que uno de los problemas que estamos encontrando. Sabemos que hay que ir muy deprisa, que hay que tomar decisiones muy rápidas, pero sí es verdad que haría falta un poco más de diálogo y un poco más de información precisamente para que se puedan entender medidas como, por ejemplo, esta. No sé si es necesario, lo mismo es necesario, pero claro, tiene que haber información para poder entenderlas.
¿Qué datos tiene usted de los ERTEs presentados ya en Madrid? Y si teme usted, leemos por ejemplo hoy en el diario El País una información también advirtiendo del temor que hay una avalancha de ERTEs después de que pase el estado de alarma. ¿Qué información tiene usted sobre los ERTEs en Madrid? ¿Qué previsión tiene de que pueda haber muchos más cuando se acabe el estado de alarma y la causa de fuerza mayor no exista y se busquen otras causas para los despidos?
No, ya la avalancha ya está viendo. No solamente han sido los ERTEs de fuerza mayor, sino que ahora estamos en una avalancha de ERTEs por razones económicas y razones productivas. Todas aquellas empresas que no tienen clientela, que no tienen demanda y por lo tanto no pueden, no, han dejado de producir porque precisamente no existe mercado para esos productos y por lo tanto ya está. Ahora, lo que sí que estamos viendo es que buena parte de los ERTEs de fuerza mayor, sobre todo aquellos que están más vinculados al turismo o que están más vinculados o a la cultura, aquellos que están más vinculados a actuaciones que requieren la presencia de mucha gente, por lo tanto digamos, generan aglomeraciones, en fin, pues va a ser mucho más difícil, evidentemente, que se produzca la actividad ordinaria. Y en ese sentido, pues bueno, pues es lo que se está planteando es ver incluso distintas fórmulas, desde la prórroga del ERTE de fuerza mayor a un tiempo mayor, o desde luego, pues sí que va a haber una cascada de ERTEs por razones económicas y organizativas, ¿no? Por tanto, nos estamos preparando. Hoy ya tenemos unos datos que yo creo que estamos en más de 1 millón de personas en la comunidad que están en paro, y el paro se está aproximando al medio millón. O están en una situación de suspensión de su puesto de trabajo y esto va a ir creciendo o mucho más. Por tanto, lo que se nos avecina es una crisis de empleo, una crisis económica, una crisis social tremenda, tremenda, como nunca la hemos conocido. Yo creo que ni siquiera en el 2008, que no nos que se produjo los efectos de la crisis en el tiempo, en varios meses y en más de un año. Pero aquí va a ser todo de repente. Por lo tanto, por eso estamos planteando que hay que actuar ya y hay que plantear. Nosotros hemos planteado, igual que se está planteando a nivel nacional, un pacto social para abordarlo, se lo estamos planteando a la presidenta de gobierno, necesitamos un pacto social en Madrid para complementar al estatal para abordar todo esto.
Dice usted, 1 millón de trabajadores que o están en paro o tienen su trabajo suspendido y
En estos
subiendo. Esa es
momentos
la cifra.
ya estamos por
Ya.
encima de esa cantidad.
Por encima de esa cantidad del millón entre ambos casos. Entre ambos casos
Sí, en estos
su
momentos estamos por encima.
Y una cosa más, lo de la renta de inserción, usted hablaba de la economía sumergida, que le preocupa que la economía sumergida ahora mismo también se ha parado, lógicamente, y esa renta de inserción hay un debate en el gobierno de España entre el sector de Podemos y el sector del Partido Socialista. En Podemos piden una renta de inserción puente inmediata y en cambio el ministro de Seguridad Social deja claro que hay que buscar un sistema no coyuntural sino estructural. ¿Usted en qué posición está?
Ya, pero el problema es que que hay que buscar una salida estructural. Y además tiene que ser necesariamente un acuerdo del gobierno central con todas las comunidades autónomas que ya tienen sus rentas mínimas, porque esto hay que hacer una, coordinarlo de tal manera que, bueno, respetando las competencias de unos y otros, se ponga en marcha esa renta mínima. Pero eso sabemos que lleva tiempo. Y hoy la realidad que nos estamos encontrando es que ya llevamos más de un mes de personas que no les está entrando ni un euro en su casa. O bien porque son parados de larga duración que no tenían ninguna prestación, o bien porque son personas que están en una situación de exclusión y que como consecuencia de las limitaciones de la renta mínima madrileña no les llega ni un euro a casa. Mucha gente, no nos vamos a engañar, mucha gente estaba complementando estas rentas mínimas escasas con otro tipo de actividades de la economía informal, que no existe tampoco ahora, y por lo tanto hay que actuar ya. Por eso lo de cubrir a todos los colectivos que en estos momentos no reciben un euro es fundamental. De ahí la propuesta de una renta mínima puente, o como ustedes quieran llamarlo, pues es fundamental, mientras se resuelve el problema de carácter estructural, con lo cual estamos de acuerdo.
Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Onda Madrid y en Buenos Días Madrid. Y seguiremos hablando, si a usted le parece bien, más
Muchas gracias a
adelante.
todos.
Que tenga un buen día. Adiós.
Adiós.